horas con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, y ahora sí lo podemos decir, Radio Martí. Desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, por vía telefónica, Berta Arrabal.
Oye, eso, en el Puerto Padre, allá en Puerto Padre nació.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotario vasco Otón Madariaga.
Sí, señor. Este nació en Caibarien, dice él.
Muy bien. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí me estamos tumbaste, viendo lo tumbaste, original, que es el guajiro.
Fíjate cómo... Sí, viste, Rafael, es el truquero, el tremendo truquero, me tumbó.
Sí, esa es la meta mía, tumbarte todas tus malas costumbres lo más rápido posible para comenzar el show. Y ya te voy a presentar, Guajiro, tranquilo. Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, desde la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, ahora para que no se ponga celoso, déjame presentar. Guajiro, dicen que el último es el más importante, ese vas a hacer tú, para que le quede fresco en la memoria de la gente antes de comenzar el show. Desde Hialeah, Florida, Orlando, el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar con ustedes aquí y hoy tengo buenas noticias, como siempre. Este programa está dedicado a Tony Castaño, Antonio Castaño, primera base y manager, y se lo estoy dedicando como cosa especial a Gary Sheffield, un pelotero que jugó con los Marlins. Así que esperen la noticia de este señor, señor Antonio Castaño, pero él, su verdadero nombre, todo el mundo lo conoce por Tony. Así que esperen la noticia, y yo sé que todo el mundo, ya hoy Lacayo me tumbó Rafael, pero Rafael y Chama también tiene para ustedes muchas noticias de béisbol. Todo está completamente, y un frío que hizo aquí en Hialeah tremendo.
Así, un frío. Bueno, le voy a pedir a Otón, hoy vamos a tener sección de baloncesto y sección de balompié, fútbol, soccer, así que vamos a comenzar con pelota, luego vamos a la NBA, y luego fútbol, soccer, para que él ponga ya las tres secciones de la primera media hora. Así que, Otoncito, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Anoche a las 10:15 p.m. entró la noticia de que teníamos temporada del béisbol de las grandes ligas. La pude dar en el noticiero de las 10:30 en Radio Martí. Así que ya desde anoche los fanáticos del béisbol en Cuba han estado celebrando que sí vamos a tener temporada de MLB. Claro, los detalles no habían entrado de lleno anoche, solamente se dio el titular. Y poco a poco están entrando cositas que yo estoy totalmente seguro que la mayoría de los aficionados en Cuba no van a estar muy contentos. Vamos a comenzar con lo más fácil. Todo el mundo va a presentarse el 1 de julio a los campos de entrenamiento de su respectivo equipo. La temporada va a ser de 60 partidos. Como les habíamos dicho, va a comenzar el 23 o 24 de julio respectivamente. La mayoría de los partidos van a ser en la misma zona geográfica, divisionales, la mayoría, no todos, pero por lo para esto, para no tener tanta viajadera. En lo que respecta al COVID-19, oigan esto, se prohíben las peleas rotundamente, ¿okay? Se prohíbe escupir, todo el mundo con mascarita, el que no está involucrado en el partido, todo el personal que no juega deberá llevar mascarita, lo que ya hemos hablado muchas veces, pero aquí está la bomba que metieron, que nadie sabía que iban a meter, pero ustedes saben que ya desde hace más de 15 años, de una manera u otra, el movimiento olímpico ha querido que el béisbol de las grandes ligas eliminen los extra innings como los conocemos. Y de ahora en adelante, en esta temporada regular, no en los playoffs ni en la Serie Mundial, pero en la temporada regular, después de 9 entradas completas, si hay empate, cada club comenzará con hombre en segunda base. ¿Okay? ¿Entendieron bien?
Una regla de softball.
Una regla de softball, y eso no es béisbol. Y yo sé que mucha gente en Cuba dice, no, pero si no estamos en 1 de abril, ¿qué es eso? No, esto no es un chiste. Así comenzarán los extra innings este año en la campaña regular. Y yo estoy seguro que no hay ni una sola persona que yo conozca que le guste el béisbol que esté de acuerdo con esto.
Cayo, tú sabes que hay una noticia ahí de la ESPN, un periodista bastante bueno, dice que hay muchos equipos que le va a costar mucho trabajo clasificar porque son 60 juegos, que están acostumbrados a venir después de la mitad de temporada final a jugar mejor que otros, y pusieron que el equipo de Chicago y los Cubs son los equipos que pudieran ganar, que siempre empiezan jugando buena pelota. Vamos a ver lo que pasa, la opinión de ustedes es muy importante, ¿no?
Sí, otra cosa rapidita antes de entrar al tema del corredor en segunda base en extra inning. Aparentemente se está negociando todavía, pero hoy por hoy los playoffs van a involucrar 10 clubes y no 16, aunque dice Sports Illustrated y USA Today que eso sigue, que van a tratar de negociar que sean 16.
Es probable que estén en la mitad, Pepe, que no sea ni para ti ni para mí. Si uno de 10 a 16 es bastante tela para donde cortar, ¿no?
Así que, pero bueno. El tema obligado, caballeros, eso no es béisbol, comenzar los extra innings con hombre en segunda base.
Mira, a mí personalmente no me gusta eso, como digo, es una regla de softball, eso está en softball. Fíjate, yo que soy de los que me gusta el béisbol, voy a decir, como dicen los americanos, le voy a dar un pase este año porque son 60 juegos. Yo espero que esto no se convierta en una regla, porque aquí básicamente estás ayudando al equipo que sea, que tenga, yo sé que uno, bueno, dice, bueno, porque están en extra innings, sí, pero hay equipos que sean en extra innings mientras que el otro equipo estaba dominando. Y le está dando un chance al equipo más flojo, poniendo un hombre en segunda base. De todas maneras, me pueden decir, no, pero es que lo pueden dominar, sí, pero por lo menos le diste un 50% de oportunidad a un equipo que tal vez no lo hubiera. No lo hubiera tenido. A mí eso, honestamente, no me gusta. Estuve buscando hoy cuántos juegos se jugaron el año pasado en extra innings y quiero decir que fueron alrededor de 120 encuentros. O sea, no es mucho, pero tampoco son pocos, ¿eh? No es que fueron 120. O sea, no llegué a una cuenta, no pude encontrar más de 120. Pero quién sabe, puede ser que además de 120. A mí, honestamente, no me gusta. No me gusta la regla en lo absoluto. Y como tú dijiste, yo no creo que a quien le guste el béisbol le puede gustar eso.
No, y si lo hablamos, lo que es esa investigación que tú hiciste, Jambi, si buscamos una proporción, más de 20 juegos serán en extra inning en estos 60, la temporada de 60 juegos.
Exacto. Bueno,
sí, perdón.
No, adelante.
No, que iba a decir que el camino, desafortunadamente, el camino a la mediocridad y al conformismo es infinito. Y cuando todo el mundo pensó, yo me acuerdo cuando el Guajiro Peña, Rafael y yo decíamos que esto nunca iba a ocurrir en el béisbol de las grandes ligas. Pues mira, hay otro dicho que dice, nunca dejes una buena oportunidad desperdiciar. Bueno. O sea, han cogido el COVID-19, han cogido la temporada cortica, y yo les aseguro a ustedes que esto le va a gustar a más de uno en la oficina del béisbol de las Grandes Ligas. Esto le va a gustar al Comité Olímpico Internacional, a todos los que quieren meter béisbol en las Olimpiadas y que permanezca ahí. Le va a gustar a todos los pitching staff de muchos equipos. Pero la pregunta que yo tengo, si en realidad quieren estrategia, ¿por qué no comenzar con jugador, con corredor en primera base para que haya jugada?
Correcto. Pero no sé, yo cuando vi eso dije, contra, todo está marchando regularmente, pero bueno, nos vamos echando. Entonces ahora, ¡pum!, la bomba está.
Sí, nos metieron un gol. Eso se llama en América Latina meterte un gol.
Ahora, ellos están hace rato tratando de hacer eso. Correcto. Eso no, ese esfuerzo no es nuevo. Esta es una ventanita que se logró para colarnos ese asunto, ¿no?
Ahora déjame, yo jugando como el abogando con en la otra parte, ¿y qué dice todo eso en la televisión?
Porque bueno, te dicen que el pitcher, si el corredor anota, que el pitcher va a recibir una carrera sucia. Bueno, pero aún así, pero va a ser el perdedor del partido. Alguien tiene que perderlo.
No. Y si la televisión le están cortando un gran juego. Imagínate esos juegos que se van 18 innings, 16 innings, 15 innings y de buena primera se lo han cortado. Yo no creo que a la televisión le guste esto.
Correcto. Si tú ves los juegos de postemporada que han tenido los ratings más altos, aquel juego entre los Mets y los Astros de 16 innings, uh-huh, que Mickey Hatcher reventó un jonrón contra el poste, los dos juegos que le ganó Boston a los Yankees en los playoffs del 2004, gracias a Papi Ortiz jonroneando y el otro con un sencillo, esos son partidos con audiencia impresionante. Boston, claro, contra Cincinnati en la Serie Mundial 75.
Bueno, lo cual demuestra que los juegos largos son los que tienen más atención,
sin duda,
porque los tienen cortos. Ahora, sí. Yo lo digo por mí, hay veces yo estoy viendo un juego de béisbol que no es ningún equipo que me interese tanto, pero está en esa situación. Y si tengo que comer, yo me llevo el plato para enfrentar el televisor.
De acuerdo.
Y yo me despego de ahí. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar.
Bueno, no solo eso, Rafael. Llamas a Rafaelito y le dices, Rafaelito, mira qué clase de juego te estás perdiendo. Tú estás viendo juego de los Marlins contra. Mira el juego. No, lo ve.
Sí.
No. Eso lo viví yo en carne propia, porque este servidor le tocó narrar un partido de 18 innings junto al Guajiro Peña en la Serie Mundial, ¿okay?, entre los Dodgers y los Medias Rojas de Boston. ¿Okay? Un partido de 7 horas y media me tocó narrarlo. ¿Okay? Eran las 3 de la madrugada y la gente en Cuba, entre ellos, estaban llamando. Oye, mira, pon Radio Martí, que el partido está en el inning número 15, 16, 17.
Exactamente. Eso es malo nada más que para el narrador, en realidad.
Exactamente.
Para el narrador. Y sobre todo si es solo con el Guajiro Peña.
No,
Pepe, ya entiendo por qué te aumentaron el salario ese día.
Naturalmente, con el Guajiro Peña se daba doble matanza.
No, y vamos a ser sinceros. Cuando Fox o ESPN o NBC o quien esté transmitiendo el juego transmite un juego, ellos están pensando en un juego de 9 innings, pero ese juego se va a 16, le han dado 7 innings de regalo.
Claro, y la prueba es que muchísimas veces que hay otro programa, dicen, volvemos a nuestros programas habituales después que terminó. Todo el mundo parado.
Yo me imagino que esa es la razón por la cual en la postemporada sí vamos a tener extra innings como Dios manda. Esto es en la temporada regular. De cualquier manera, yo me temo, una vez que estas cosas comienzan, muy poca gente las puede frenar. ¿Okay? A lo mejor el próximo año deciden. Ahora, si me hubiesen preguntado a mí que hay que hacerlo 100%, yo diría, okay, pero pon corredor en primera para que haya jugada, no en segunda. Porque así es donde por lo menos la estrategia de la pelota se hace presente.
Déjame decirte una cosa. Yo creo que honestamente con una serie tan corta, no sé cómo ustedes pensarán, el picheo va a ser predominante mucho más que lo que es durante una temporada regular. Recordemos que todos estos pitchers han estado lanzando todos los días o cada dos días o lo que sea. Yo sé que en práctica pero están lanzando, mientras que los bateadores batean es bastante difícil porque no están bateando en vivo, están bateando a máquinas. Va a ser una temporada bastante bastante rápida, y tengo entendido por un par de agentes que he hablado con ellos y que sus peloteros, dice que sus pitchers están contentísimos, pero que sus bateadores están de lo más triste.
Sí, y posiblemente veamos el fenómeno de que vemos un bateador mediocre que batea más de 400 y uno que es una estrella que se queda en 150.
Uh-huh. Correcto.
130 juegos nada más.
Otra cosa, señores. Ustedes que han jugado deporte, vamos a ser sinceros. Yo sé que ellos son profesionales, pero jugar en un ambiente sin fanaticada no es igual, ¿eh?
No.
Eso tiene más bien el gusto a una práctica glorificada.
Sí.
Yo creo que va a tomarle un poquito de tiempo a estos individuos en decir, oye, esto no es práctica, esto es de verdad la temporada.
Correcto. Bueno, quería meter una sección de baloncesto hoy, ya que no la
Adelante, Pepe, usted es manager ahí, aparte usted trabajó 18 horas con el Guajiro, usted se lo merece.
Y sin
tomar ni un solo descanso, para que ustedes vean, así que... Damas y caballeros, vámonos ahora con la sección del baloncesto profesional de la NBA.
Radio Martí.
Bueno, esto va dirigido a Chambi y a Rafael. Hoy salió la lista en USA Today de todos los jugadores profesionales de la NBA que han optado por no jugar en la postemporada del baloncesto, justamente cuando va a comenzar un mini torneo de playoffs en Orlando. Caballeros, llévesela.
Sí, efectivamente, unos con excusas, otros sin excusas, como es el caso del semicubano, porque creo que tiene algo de cubano este muchacho, Ariza.
Ah, sí.
Ariza, ¿no? que él va a tomar este tiempo para estar con su hijo que están haciendo. Ese es uno de ellos. Tenemos otros que no, básicamente no quieren, dicen que no quieren correr el riesgo. Otros que dicen que tienen lesiones, lo que hemos dicho, aquí las lesiones van a ser lesiones entre comillas. Al mismo tiempo, eso le da oportunidad a ciertos jugadores, como es el ex armador de los Heat, Tyler Johnson, a que encontrar un equipo, porque los Nets se lo llevaron.
Sí, y hay otro que no va a poder jugar porque está enfermo.
Y otro que no va a jugar porque está enfermo.
Oye, de los Pacers, este Brooklyn dio positivo, y de los Lakers, Brady también dio positivo.
Exacto, eso, y todavía no se han mudado, por lo tanto, mire, Bradley dice que no quiere, porque tiene, dice que no quiere llevarle el problema es a su hijo. No entiendo esa parte, no sé qué es que tenga a su hijo viviendo con él, o sea, que tenga a su familia viviendo con ellos. No, esto, señores, vamos a ser sinceros, y esto, yo me quito el sombrero, a pesar que no he estado al tanto. Pepe, tú ponme al día si estoy incorrecto. Yo tengo que aplaudir a las ligas de balompié. Porque han hecho algo, porque aquí todavía no hemos comenzado, aquí solamente han habido dos deportes, que es el boxeo y el NASCAR. Pero los deportes de equipo no han comenzado y ya comienzan con problemas, o sea, problemas o semiproblemas. Al mismo tiempo, hay muchos de estos jugadores que saben bien que ellos no van a ir a ningún lugar y dicen, bueno, antes de arriesgarme una lesión, déjame buscar una excusa o un pretexto para no jugar.
Sí, el fútbol lo que ha hecho, en vez de darle la opción a los futbolistas de no jugar, que yo nunca he visto un deporte en este mundo que haga eso, en fútbol han dicho lo contrario. Te necesitamos más que nunca, porque ahora vamos a tener 5 sustituciones por partido en vez de solamente 3. Así que si tú estabas pensando que ibas a terminar el resto de la temporada chupando banquillo, no, vas a jugar. y no hay ni un solo futbolista que yo conozca que ha dicho, chico, no, yo le tengo miedo a esto, no quiero jugar.
No, todo el mundo que quiere jugar. Para eso, claro. Para eso que están ahí, ¿no?
Exacto, exacto. Yo lo que creo que vamos a ver en el baloncesto, sobre todo los muchachos jóvenes que están en una opción de que no, o sea, que no pueden salirse de la opción número uno, y otros que quieren probarse, o sea, probarse sí. para quedarse con el equipo. Honestamente me extrañó lo de Bradley, porque era un equipo que bastante unido estaba, es el de los Lakers, y bueno, ahí vimos la primera decepción de que no quiere jugar Bradley.
Dice que no quiere jugar en Orlando. Bueno, la solución de Orlando yo creo que sí es muy buena. Porque mira, en este momento se presentaría un problema bien grande. Los estados de New Jersey y de Connecticut y otro más que no me acuerdo, no dejan que la gente de la Florida vaya adelante pero por su casa. Tienen que someterse a una cuarentena de 14 días, cualquiera que vaya en este momento. ¿Okay? Entonces, ¿qué haría el Miami Heat si va a jugar con los Mets con equipo de, bueno, en Connecticut no hay, ¿no? Pero ¿cómo es esto?
Con pues Nueva York, el mismo Nueva York.
Sí, están que vaya a la Florida. Aquí hay una cosa muy simpática. Cuando Nueva York estaba, como dicen los cubanos de ahora, en candela, ¿okay? Le pedíamos, no, aún no hubo nada oficial, pero le pedíamos a la gente de Nueva York, por favor, no venga para acá, que lo está infectando. Y ahora somos nosotros los que infectamos a Nueva York. Ayer hubo 5.500 enfermos nuevos. Llevan 4 días rompiendo el récord. Perdón que yo hable de esto siempre.
No, pero hay que hubo 44 muertos hoy en la Florida. Pero, Rafael, tú sabes que eso de que en 1932, cuando tuvimos aquí la gran hambruna, la gran depresión, la Corte Suprema de Justicia de este país dictaminó, y todavía sigue vigente, que ningún ciudadano norteamericano se puede restringir el movimiento dentro del territorio norteamericano. Así que ningún estado le puede decir a ningún ciudadano que tú no puedes entrar aquí.
Bueno, se lo tienen que decir a la gente de New Jersey, porque ya eso está pasando ya. Eso no es una cosa que va a pasar.
Bueno, pero te estoy diciendo, pero el que sepa la Constitución le dice que tú estás loco, yo puedo hacer lo que me dé la gana, y entra. que me echen preso y luego yo te demando. Claro, es mucho más fácil. La gente que no sabe, porque eso comenzó con la Gran Depresión, de que la gente se mudaba para California y el estado de California no lo dejaba entrar. Entonces hubo un pleito legal y la Corte Suprema de Justicia dijo, ningún ciudadano norteamericano se le puede restringir entrar a ningún estado de este país.
Está bien, pero eso me imagino que cuando venga esta cosa, olvídate, hay muchas cosas que no son constitucionales, se hacen aquí con que todo el mundo esté de acuerdo. Porque
yo sé que la Florida quiso hacer lo mismo hace 4 meses, ¿se acuerdan?
Sí.
Con otros estados. Pero al final alguien los puso en regla.
No se prohibió. Era una cosa que se les pedía que no vinieran, pero no se prohibió. Esta gente están diciendo, tú vienes, ¿cómo no? Tú entras aquí como tú quieras, pero tienes que pasar de 14 días de cuarentena. ¿Okay? Ellos no están diciendo que tú no vayas.
Eso puede ser restringir. Yo veo que eso como... Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto puede, a lo mejor sí, puede, claro, terminar en las cortes.
Pero el problema es que está comenzando la competitividad entre equipos y ya vemos los problemas que están habiendo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Porque yo pensé que el baloncesto, pero bueno, en el baloncesto hay bastante disensión entre ellos mismos. No, ya vimos el problema de lo que hizo Kyrie Irving, que yo no sé por qué lo hizo, porque él no va a jugar de todas maneras. Uh-huh. Que no se debe ir a Orlando. Entonces,
sí, no se está hablando por boca de ganso muy
bien. Exactamente.
Bueno, caballero, con su permiso, quería tocar otro tema importante, porque el Real Madrid acaba de ganar, así que, Otoncito, dame rapidito ahí la musiquita del fútbol, balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, como estaba diciendo Chambi, el fútbol europeo se merece una medalla porque ellos han manejado esto dentro de sus posibilidades lo mejor que han podido. Y hasta ahora les está yendo muy, pero muy bien. Esta tarde en la Liga Española, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu vacío derrotó 2-0 al Mallorca con goles de Vinicius en el minuto 19 y Sergio Ramos en el minuto 56. ¿Qué significa esto? Que el Real Madrid empata junto al Barcelona, que había ganado ayer en el Nou Camp a duras penas. A la Madrid, dice Otón, así me gusta. Así que tenemos otra vez el empate por puntos al frente de la Liga Española entre el Real Madrid y el Barcelona. Todavía quedan 7 jornadas, cualquier cosa puede pasar. En otros partidos en España, y esto le puede costar muy caro al equipo vasco de la Real Sociedad, perdió hoy contra el Celta de Vigo en casa 1-0. Es la Real Sociedad que está tratando de clasificar algún tipo de competencia europea. En Inglaterra, el Manchester United derrotó 3-0 al Sheffield con goles de Martial en el minuto 7, 44 y 74. El Newcastle empató con el Aston Villa. Y el equipo donde milita el cubano, Onel Hernández, el Norwich City, volvió a perder contra el Everton 1-0. El cubano fue titular en este partido. Jugó hasta el minuto 80, que lo sacaron con una sustitución. Lo que le quería decir al pobre Onel Hernández es que su equipo está encaminado a la segunda división, así que desde ahora tiene que optar por abandonar su contrato si quiere jugar en la primera división el próximo año. El Alavés perdió en casa contra el Osasuna de Pamplona 1-0. El Inter de Milán empató contra el Sassuolo en Italia 3-3 con goles para el Inter de Lukaku, Valero. El Liverpool aplastó 4-0 al Crystal Palace, su primera victoria en casi 4 meses. Liverpool con goles de Mohamed Salah, Mané, Fabinho, así que el Liverpool está encaminado a levantar el trofeo por primera vez en 30 años. La Roma derrotó 2-1 a la Sampdoria de Génova con 2 goles de Dzeko en el 64 y el 85. Pero lo que respecta a la afición cubana, el Real Madrid y su victoria 2-0 contra el Mallorca. Esto significa 2 cosas. Que el Mallorca está encaminado a la segunda división el próximo año, al descenso, y el Real Madrid volvió a empatarle al Barcelona por puntos y continúa la liga. Bueno, mañana partidos importantes, el Valencia contra el Eibar, el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Chelsea, Arsenal contra Southampton y el Watford contra el Burnley. Más tarde, el Español contra el Real Betis de Sevilla, el Sevilla contra el Valladolid, la Juventus contra el Leque, el Bilbao contra el Mallorca. Eso es el sábado en la próxima jornada del fútbol español. Y para que ustedes desde ahora vayan planificando su fin de semana, el domingo, el sábado 27, el Barcelona de visita en Galicia contra el Celta de Vigo a las 11 de la mañana, hora de Cuba. Y luego el próximo partido del Real Madrid va a ser el domingo a las 4 de la tarde en Barcelona contra el Español. Así que vamos a ver si continúa, si persiste el empate después de esta jornada, fin de semana. Pero tienes razón, Champi, en Europa todo va viento en popa, sin aficionados en los estadios, examinándose 2 veces por semana, con un orden, pero aquí tenemos la diferencia entre los clubes profesionales que saben de verdad y en Estados Unidos que están en veremos.
Y hasta ahora no todos los países. Las querellas entre ellos dos.
Claro.
Las querellas entre ellos. Chicos, hay, cuando vengamos con el de eso de béisbol, hay algo que yo quiero que el Guajiro me explique, que el Guajiro nos ha explicado, y en estos días se cumplió un aniversario. Y yo creo que él estuvo presente en eso, así que es más, sé que estuvo presente en eso y no lo ha comentado.
Cuando pues, ¿no estás seguro que tú quieres comentar esto con el Guajiro Peña?
Bueno, es que yo no sé por qué el Guajiro no lo ha comentado.
Tú eres un suicida, Jambi.
No, es que no sé por qué el Guajiro no lo ha comentado. Lo voy a comentar después, que cuando él hable y eso, no, o sea, no tiene nada que ver con Tony Castaño, el cual fue un gran pelotero.
Okay, perfecto. Tenemos la sesión de los sultanes del swing para hablar justamente de esto. Bueno, ya me están poniendo la musiquita, ya la escucharon, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía. En la segunda media hora viene el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué no decirle que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Sí, señor, aquí está el Guajiro Peña. Hoy tengo la historia famosa de este señor, Tony Castaño, conocido como Tony, Antonio Castaño. Nació en Manzanillo, febrero 11 del año 11. Debutó jugando amateur por 2 años después de la juvenil, cuando el béisbol estaba en Cuba en su apogeo. En el club de Santa Clara, él jugó en el año 36 hasta el año 41. Y oigan los números, porque había una cantidad de picheos y americanos y una cantidad increíble de peloteros con un talento tremendo. El primer año batió 298. En el 37 batió 258. En el 38, ahí le puso la tapa al pomo, 371, líder absoluto en la liga. En el 39 volvió a ser líder absoluto con 340 y líder en carrera empujada con 44. En el 40 volvió a repetir con 286. En el 41 no le gustó y batió 100 nada más. En el 42 batió 299. Y así sucesivamente. Voy a abreviar esto y decir los numeritos. Este señor tiene el haber de haber jugado 2 años seguidos, pero él se ha llevado el Champion Bate. Fue nombrado el Hall de la Fama en el 83. Como manager, no fue segundo de nadie, naturalmente. Como manager, manejó el equipo de Cienfuegos todo el tiempo, en el año 57, y quedó cuarto. En el año 58, quedó tercero. En el 49, ganó el campeonato. Y en el último campeonato que se celebró en Cuba, en el 61, en la Serie Caribe, ganó. Y ganó la Serie Caribe también en Panamá. Fue la última Serie Caribe y el último campeonato de Cuba. Tony Castaño siempre se caracterizó en tener negocio. Cuando salió de Cuba, se fue para Nicaragua y puso una academia de béisbol. Ahí salieron varios peloteros profesionales, entre ellos un pinche altamirano. Porfirio Altamirano salió de esa academia. Y hubo muchos peloteros que jugaron a distintas posiciones y categorías de clase A y AA en los Estados Unidos. Pero vamos a mencionar que Tony Castaño en el 61 fue nombrado el mejor manager de la liga, naturalmente. Si ustedes supieran, no tengo tiempo, la cantidad de talento que tenía Cienfuegos, increíble. Ese club lo dirigía Juan Pendá, lo podía dirigir y ganaba. Así que yo creo que tuvo suerte. Y en el 61 yo perdí el campeonato en el último juego, que Joaquín Acuña me dio un doble, pero me llevaron de refuerzo. Y en esa Serie del Caribe, Borré Gualba metió un juego que la metió el canal allá en Panamá. Dicen que la metió el canal. Pero no hay duda que tuvo 645 turnos al bate, 2241 turnos al bate, 645 juegos, 276 carreras anotadas, 591 hits, doble 41, triple 18 y jonrones no bateados. Yo no sé por qué los peloteros en esa época, los jonrones, peloteros buenísimos, no bateaban jonrones, y ese es el caso. Pero bueno, cuando vienen los Cuban, el año lo nombraron, el último año votaron a Napoleón Reyes, y él terminó los últimos 77 juegos y los Cuban quedaron en el tercer lugar. Yo quería mencionar que hay cosas que pasan en la vida, y Tony Castaño siempre tenía una tienda al lado de la mama, ahí en el estadio del Cerro, a un señor, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, siempre tenía un negocio. Él compraba muchas cosas y vendía cosas ahí en cerquita del estadio del Cerro. Malayo era el ayudante de él. Pero de todas maneras, hoy quería dedicarle a lo de Sheffield, que firmó con el Milwaukee, y una transacción que pasó al San Diego, y de San Diego los Marlins hicieron una transacción de 6 peloteros entre San Diego y los Marlins, y vino aquí. Los Marlins en su historia han tenido un récord, y un día como hoy, él firmó con los Marlins y puso unos números que si los Marlins han tenido 10 peloteros muy buenos, él no es segundo de nadie. Nació en Tampa, este muchacho se convirtió en tremenda tercera base. Hoy nació un pitcher de apellido Smith. Dice, la bola está bien, bien juicy. Y eso lo dijo también el señor Verlander, que dijo hace 2 años que la pelota está, pero bien juicy. Y dice, bueno, yo pienso que la pelota está juicy, dice Verlander, ese gran pitcher, porque hubo bastantes cosas que sucedieron el año pasado, rompieron un récord en la historia de jonrones, 6.746 jonrones se batieron el año pasado. El récord era de, a ver, por aquí está Peña, sí, pero el récord era de 4.260. Quiere decir que se aumentaron casi 1.500 y pico de jonrones. La bola está juicy, no hay duda de eso. Y mañana tengo, para completar con el asunto de Tony Castaño, lo que sucedió cuando salió de Cuba y dirigió en Puerto Rico a Tony Oliva y a Cuque Roja. Mañana tengo la historia de Cuque Roja. Felicidades a todos y que la pasen bien. No hay duda de eso, que tienen que cuidarse y que las grandes ligas han sucedido. ¿Quién iba a decir que sucedieran tantas cosas por la enfermedad? Se suspendió el talento de los peloteros latinos, no se puede. El Hall de la Fama se desapareció. La temporada va a empezar ahora el día 24, si Dios quiere. Quiere decir que la enfermedad esta del virus acabó. El Hall de la Fama ni lo mencionan, que era el día 20 de este mes para escoger peloteros del Hall de la Fama. Felicidades a todos y pónganse la bocita, ¿ok?
Muy bien, Guajiro Peña, muchas gracias. No te vayas, que te van a hacer una preguntita. Ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, voy a comenzar a hablar y luego me ponen la musiquita bien alta cuando venga la guitarra al final. Solamente quería decir que más y más equipos están reportando peloteros y funcionarios que dan positivo al coronavirus. Al Ávila, el gerente general cubano de los Tigres del Detroit, dijo que un pelotero y un miembro de la gerencia dieron positivo al coronavirus. Los Phillies de Filadelfia tienen a 12 personas que han dado positivos entre peloteros y funcionarios. Los Azulejos de Toronto tienen 2. Los Tigres ahora tienen 2. Y Charlie Blackmon,
El tres veces todo estrella outfielder de los Rockies de Colorado también tiene coronavirus. ¿Cómo lo ven? Impresionante.
Pues se va multiplicando. Ese tipo tiene amigos y se reúne con ellos. Y...
sí, eso es lo que eso es lo que pasa. Pero bueno, el Guajiro siempre está hablando de las cosas que pasan y los días y los récords, y él dice que en la pelota pasan esas cosas fantásticas. Si no me equivoco, en uno de estos días, no me recuerdo el día, tengo que buscarlo, hay un récord donde dos cubanos están envueltos en ese récord, un récord que todavía permanece en la Liga Americana, y es el de más jonrones en un inning. Y lo hizo el equipo de Minnesota. Cinco jonrones. Creo que fue Hammond Killebrew, Don Mincher. Don Mincher, Hammond Killebrew. Y si no me equivoco, creo que fue Jimmy Hall, el que dieron los... Pero los otros dos lo dio Zoilo Versalles y Tony Oliva. O sea, dos cubanos están envueltos en eso. Pero lo interesante de ese juego es que en ese juego jugaron seis cubanos. Porque el otro equipo, que también tenía cinco cubanos, pero tres de ellos no jugaron, era el Kansas City del Guajiro. El Guajiro no se acuerda de ese juego. Guajiro, ¿no te acuerdas de ese juego?
Silencio en la noche, en que tú...
Te voy a decir una cosa. La única vez que le he pedido que por favor se quede. Generalmente yo estoy loco por botarlo después del serpentico de él. Sí. Pero la primera vez que le pido que se quede, no se queda. Y generalmente interrumpe 4 o 5 veces.
Bueno, tú sabes que él es como los zombies. Regresa de pronto, que se fue y están allá al día. Sí. Y te dice de pronto,
sí, también está viendo
una noticia y de ahí mismo te acaba con...
Sí, también está viendo. En ese juego jugó Campaneris y José Tartabull por el equipo de Kansas City, que tenía tres pitchers cubanos. Tenía a Monteagudo, a Seguí y a Guajiro. Y por el equipo de Minnesota, ya mencioné a Versalles y Oliva, que dieron jonrones, y por poco llega a ser un 6 jonrón cuando Sandy Valdespino dio una línea al jardín izquierdo. Hubieran sido 6 jonrones, pero bueno, fueron 5. Y el pitcher ganador en ese juego fue Camilo Pascual, el hombre que era el pelotero favorito de quien el Guajiro mencionó hoy en su show, a Tony Castaño, está en, si no me equivoco, creo que está en el Salón de la Fama de México, porque el Guajiro mencionó la grandeza de Castaño como manager, pero Castaño hizo historia en México, una historia tremenda. Pero contra, yo pensaba que el Guajiro se iba a acordar de ese juego, pero aparentemente no, lo ha borrado. Aparentemente ha borrado ese juego de su memoria. Y déjame aclarar, ese récord está en la Liga Americana, en la Liga Nacional. 4 equipos lo han hecho. Es una cosa interesantísima, porque los 4 equipos que lo han hecho contra el mismo equipo, contra el Rojo de Cincinnati.
Así que interesante.
Sí, son 5 equipos han dado 5 jonrones en un inning, pero solamente...
Pero te voy a decir una cosa, en el nuevo estadio de Cincinnati, que es un estadio de juguete, la pelota camina muy bien, ahí hasta tú puedes conectar un jonrón ahí.
Sí, pero esto básicamente era en una época bastante... porque fue en los 60. Creo que el último fue contra Minnesota, pero fue contra Cincinnati, pero creo que fue Filadelfia, uno de esos equipos. Y Sheffield, que él lo mencionó hoy, se le olvidó que Sheffield fue firmado por un scout cubano, ya fallecido, Julio Blanco Herrera.
Julio Blanco Herrera. Es uno de los sospechosos, vamos a estar claro en eso. Lo jugó aquí fue muy bueno con los Marlins, lo quisieron mucho, y está en la boleta por el Salón de la Fama, pero... está de lo que la gente piensa, que además, como toda la familia está enredada con drogas,
pues, no, y déjame decir una cosa, el a él lo firman, era una época en que el draft era un poquito diferente. Hoy en día el draft, digamos, es ahora en junio, y los muchachos tienen hasta el día, no sé qué día, creo que es el día 3 de septiembre, que me imagino que ahora ya eso ya haya cambiado, pero bueno, o el 3 de agosto para firmar, sí, que eso fue lo que pasó con Ale Rodríguez, que Ale Rodríguez no firmaba, y se apareció a la Universidad de Miami, creo que fue en un Rolls Royce o una cosa así, y cuando fue a entrar lo estaba esperando Ciaro para firmar. Yo creo que siempre fue un show montado, dicen la gente que no, que Ale hizo eso para... Pero en el caso de Sheffield fue diferente, porque Sheffield había aceptado una beca a la Universidad de Miami. Y Julito, que lo había seguido y que decía que era un gran pelotero, lo cual era verdad. Pero aparentemente el equipo de Milwaukee tenía dudas, pero en uno de esos viajes que vino aquí, que podía jugar aquí con la Universidad de Miami, estaba practicando, él dijo, mira, ese es el individuo que yo estoy diciendo que vamos a firmar. Y dijeron, ah, estás correcto, vamos a firmarlo. Y así como firman a este muchacho Gary Sheffield.
Bueno, no quiero dejar sin sección olímpica a Rafael García Toledo, así que, Mr. Coca, dame ahora la musiquita de la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, yo me acuerdo que ayer estabas diciendo que varios ex atletas rusos compitieron para Australia en los Juegos Olímpicos del 2000. Sí. Yo conozco una islita en el Caribe que ha dado muchos atletas a muchos países.
Sí, ha repartido. Bueno, aquí pasó una cosa muy interesante. Aquí yo le estaba contando ayer, los reglamentos del Comité Olímpico dice que el país del cual sale el atleta y va a otro lugar y se hace ciudadano de ese otro lugar, después que se haga ciudadano y pide permiso para competir por ese país, tiene que esperar 3 años, lo cual a veces, eso como es natural, a veces el hacerte ciudadano se demora. Bueno, eso no pasó aquí. Llegaron una cantidad de atletas rusos muy buenos y Australia les dio la ciudadanía inmediatamente. Y como no había ya país como la Unión Soviética, estaban los rusos todavía, eso fue en la época que todavía no existía Rusia, vamos a decir, estaban en el limbo, ni era la Unión Soviética ni Rusia, no había nadie que reclamara y los hicieron todos elegibles para estos juegos. Y gran parte de las medallas que ganó Australia, la ganaron con esos atletas, ¿okay? Que se quedaron la inmensa mayoría en Australia después. Bueno, una diferencia tremenda. Australia en realidad es un país tremendamente agradable y comparado con Rusia, que debe decir que es el paraíso. Muy bien, le hablé de estos juegos, le dije que ayer que había 199 países, 10.651 atletas, ¿okay? Y pasaron muchas cosas. Vamos a hablar desde el punto de vista de atletas, ¿okay? y las delegaciones. Por primera vez, y en esta forma fue la única, las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, marcharon juntas en la inauguración bajo una misma bandera. Y me recuerdo que era una bandera, la gente dice no, que era una bandera del Comité Olímpico. No, señor, era una bandera blanca con un mapa de la península coreana unida, completica, luego junta ahí, un mapa, el mapa era de color azul, un solo color, no tenía ningún detalle, y el fondo de la bandera era blanca. He leído muchas veces que marcharon bajo la bandera olímpica, eso no es cierto, no estaba la bandera olímpica por donde quiera. Tuvimos un atleta de 17 años nada más, un nadador de Australia, Ian Thorpe, que ganó tres oros y dos plata, que rompió el récord de los 400 metros libres en natación, ¿ok? Y le cuento esto, aparte de por el récord de él, porque Ian Thorpe y yo nos hicimos muy amigos después, y él fue a trabajar con nosotros en la candidatura de Nueva York para los Juegos 2012, y fue con nosotros a Singapur. Fue el equipo que formamos de estos olímpicos, o sea, una gente, ahí habían delegados, habían directores, yo era director y delegado, y habían olímpicos que iban, ahí fue Muhammad Ali, fueron una serie de atletas representando a Nueva York, la mayoría no eran de Nueva York, okay, pero fueron representados ahí, fue Nadia Comaneci, la mayor parte de esos atletas fueron por la amistad con nosotros, okay. Hubo una muchacha americana que se llamó Marion Jones, estoy seguro que ya me se acuerda de ella, que ganó 3 oros y 2 platas en campo y pista, okay. Ella fue a ganar 5 oros, pero se quedó corta en 2 carreras y ganó 2 platas, 3 oros y 2 platas. Sin embargo, esa muchacha más tarde, 7 años más tarde, en 2007, la encontraron culpable de doparse y tuvo que ver esa retahíla de medallas, okay, como es natural, más nunca compitió, 5 medallas devolvió, okay, trajo toda la ferretería esa, tuvo un entrecasa. Y había una muchacha, María Urrutia, que era empresa femenina, que ganó el primer oro para Colombia, empresa. Y yo en mi vida pensé que había tantos colombianos en Australia y en Sydney. Ahí hay un club que se llama el Club Español, y ahí fuimos, y a mí me invitaron a la reunión, y tuvieron que cerrar la calle. Y yo dije, pero mira, pero todos son colombianos, sí. ¿Y qué hacen toda esa gente aquí? No, mucha gente ha emigrado a Australia. Y Australia es un país que tiene muchos inmigrantes de Sudamérica, Argentina y Chile, porque están, vamos a decir, están, es más cerca. Y de ahí que Estados Unidos, realmente, y más fácil, okay, y es muy buen país para eso. Decirle que los maratones de Berlín y Maratón, y Berlín y Nueva York, ya de Berlín había pasado, lo suprimieron, okay, por razones de todo que todo el mundo tiene. Y volviendo a Sydney, déjenme decirle que yo le he hablado de los attachés. El attaché es un individuo que le ponen a uno de asistente y ese individuo hace de todo de uno. Le hace todas las reservaciones, le trae información que sea, lo pone en contacto con la gente que uno dice que le da una entrevista con fulano. Él es el tipo que va. Y normalmente tiene bastante ahí fuerza para llegar a cualquier figura de ese país. Ellos le hacen caso, porque saben que es un attaché de los Juegos Olímpicos. Normalmente ese attaché es una persona muy educada, ¿okay? Usted tiene también un chofer aparte de eso. Eso, como es natural, le dije, pasa en unos lugares, en otros no. En unos lugares usted tiene un attaché, pero no tiene chofer. Es más común que tenga attaché y no tenga chofer. Y el chofer, usted va, digamos, a un pool de carro y coge uno allí. Lo puede tener por todo el día, depende del privilegio que tenga en su credencial. Ya he hablado usted y yo, lo pueden tener por todo el día o lo pueden tener por un viaje. Ahí lo tiran y usted tiene que buscarse otro para irse de ahí. El attaché mío, les conté que en Barcelona era un neurocirujano. Bueno, en Atlanta no tuve attaché. Era en unos pocos lugares que no tuve ni attaché, ni chofer, y no tuve cuarto por mucho rato, que es un desastre. Ahora, en Sydney, mi attaché era un individuo, vamos a decir, común y corriente, pero el chofer mío, yo le conté, se llamaba Les, ¿okay? Una persona tremendamente agradable, servicial. A veces nosotros nos quedamos, sobre todo en lo que es atletismo, en el nido de pájaro, en Beijing nos pasó, y en Sydney también nos estábamos hablando, hasta mira, sobre todo los latinoamericanos, hasta entrada la casi la madrugada. Y salgo un día como a 1:00, yo pensé que se había ido ya Les con el carro. No, Les estaba allí, recostado en el automóvil, esperando por mí. Y debe esperar, sí, claro, tengo que llevarlo usted al hotel. Y bueno, ese es el caso. Al otro día le comento a la attaché, oye, tú sabes que él es tan buena gente que se quedó anoche hasta 1:00 de la mañana esperando. Dice, sí, sobre todo sabiendo quién es él. Ah, perdone, una cosa. Yo lo encontré con un álbum de fotografía de... Yo, de hecho, te cuento bien el programa mío, el programa de nosotros. Un álbum de fotografía de carros antiguos, pero precioso, unos carros antiquísimos. Muchos, les he hablado de 30, 40 carros. Y le dije, ¿te gustan los carros? Y dice, sí. Y tiene un álbum coleccionando. Y dice, no, yo compro los carros. Y digo, ¿y qué hace? ¿Los vende? ¿Los arregla y los vende? Y digo, no, me quedo con ellos. Entonces, y estos carros son mis carros. Bueno, yo dije, imagínate tú, esto me está tomando el pelo, esto me cuesta una fortuna. Y le digo al individuo al dos días, ni le hablé de eso, le dije simplemente que había sido muy buena gente, que se había quedado hasta el Olímpico. Y él me dijo, sobre todo sabiendo quién es. Y yo le dije, ¿pero quién es él? Y tú, ¿usted no sabe quién él es? Yo dije, no. Bueno, él es de la familia más rica de Oceanía. Si usted se come un pollo, un pavo, un pato, en Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, en todas partes de esa, la familia de él tiene el control de todo lo que es las aves, la carne de ave. Okay, es una de las familias más ricas que hay en Oceanía. Él es como la cuarta generación ya, y eso ha venido creciendo. Y claro, tienen inversiones en bienes raíces, en de todo, ellos son los dueños del pueblo. Y dice, tiene muchas cosas, no solo en Nueva Zelanda, él era neozelandés, por cierto, no era australiano, les, okay. Pero eso es una cosa bastante común, que el chofer va a taché de uno, pero normalmente es el ataché, por eso es que es raro, en este caso, sea una persona educada, porque es una persona que la buscan. Deben decirle que hay miles de voluntarios, okay. Le estoy hablando de miles, puede haber 10, 15 mil voluntarios en unos juegos. Y esos voluntarios, pues naturalmente, le hacen una entrevista y los van cogiendo, y entonces escogen un grupo. Y ese grupo lo casan con la gente que viene, que normalmente son los presidentes de federaciones, los invitados especiales, como en el caso mío, y los miembros del Comité Olímpico Internacional. A todos nosotros nos dan normalmente un attaché, que es una persona capacitada, educada, porque quieren hacer quedar bien, como es natural, lucir bien. Entonces, esas son la gente que nos pone. Es una cosa más interesante de los Juegos Olímpicos. Yo te voy a hablar después de los otros attachés, en los juegos que he tenido en otros lugares, y lo que se hace. Y siempre quiero decirle las cosas que no son lo que sale en los récords, ¿ok? En los récords le puedo decir que quién ganó, etcétera. Por eso lo tiene todo el mundo. Pero esta trastienda de los juegos es bueno que la sepa, ¿okay? Y después que terminemos la serie de los juegos, yo le voy a contar varias cosas. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Juegos Centroamericanos, Centroamericanos del Caribe, Suramericanos, Juegos Bolivarianos, en que yo he participado, y en algunos hay un fenómeno. Se van a enterar de muchas cosas que algunos no son muy buenas, pero hace falta que alguien las diga, ¿ok? Y esta es una oportunidad, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos hoy en Sydney, y mañana vamos para Atenas 2004, el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos, ¿ok?
Bueno, música, maestro Rafael, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27, la cita es mañana a las 7 p.m., para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Delfín Coca, Verdica Arrabal, El Guajiro Peña, Chambi Campos, Rafael García Toledo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.